Hola, gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos reunidos hoy para seguir nuestro estudio de Apocalipsis. Ya vimos los capítulos 1, 2 y 3. Estamos en el 3. Hemos estado viendo el mensaje a las iglesias de parte del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 del 14 al 22, donde nos habla sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer primeramente el pasaje de 3 del 14 al 22. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a dar una breve descripción de lo que es esa ciudad de la Odisea. Fue fundada ya por el año 250 antes de Cristo por Antíoco II y la llamó así en honor a su esposa Laodice. Fue una ciudad rica, muy próspera. Estaba localizado en la intersección de dos importantes rutas por los que pasaba todo el comercio de esa región. Entonces, era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Además, era famosa porque tenía un centro bancario, los primeros bancos que existieron. Editaba o hacía su propia moneda. Y era gente muy, muy, muy rica. De hecho, en el año 60 antes de Cristo fue destruida por un terremoto y el emperador romano les ofreció ayuda para la construcción y ellos dijeron que no, que ellos tenían sus propios medios y no necesitaban nada. Y fíjense cómo esa característica vamos a ver que se vio reflejada en la iglesia, en el sentido de decir: Yo no necesito nada. También la ciudad era famosa por sus fábricas de ropa, o sea, confeccionaban ropa, pero en especial de lana negra que había en la región. No se sabe si pintaban la lana o eran ovejas negras. Pero además tenía una escuela de medicina y producían algunos medicamentos como ungüentos para curar algunas enfermedades de los oídos y colirio para algunas enfermedades de los ojos. También en ese en, desde hacía tiempo había un importante grupo de judíos, había muchos judíos en esa región y les permitían vivir ahí y vivir a su manera con sus propias costumbres y convivían con muchos otros grupos diferentes pero no tenían problemas entre ellos, ¿verdad? Entonces, pero sí era una ciudad que se caracterizaba mucho por los placeres, por las diversiones. Tenían un estadio, tenían un hipódromo, tenían teatros, baños termales, hacían ferias, etcétera. Y ahí precisamente había una iglesia cristiana. Algunos comentan que probablemente la fundó Pablo, y otros que fue de acuerdo a la palabra, por la predicación de un discípulo llamado Epáfras, o algún otro discípulo de Pablo. De hecho, Pablo les escribió una carta, según vemos en la palabra, que le decía que debían de leerla a los colosenses, y otra a los colosenses que debía leerse a los de la Odisea. Y es que la realidad es que del Colosas a la Odisea no hay mucha distancia, son como unos 15 kilómetros. Entonces, era una iglesia muy autosuficiente, era una iglesia que no registra que tuviera persecución o herejías o cosas así, pero su problema era el orgullo, era la ignorancia, porque se sentían muy, como dicen aquí, se creían mucho, ¿no? Y eso hace que el Señor las condene y las reprenda. La carta empieza diciendo primeramente en el 14: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces el Señor ahí se está presentando como el remitente. Usa alguna de las frases que ya había usado en el capítulo 1. Dice, él se llama a sí mismo el amén, el testigo fiel y verdadero. Son atributos solamente para Dios, ¿verdad? Ya en 2 de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. De hecho, la palabra amén significa verdad o verdadero. Verdad o verdadero. Cuando el Señor Jesucristo en los Evangelios decía, de cierto os digo, realmente estaba diciendo amén, amén os digo. O sea, yo soy el amén, yo soy el verdadero. ¿Se acuerdan que yo soy el camino, la verdad y la vida? Él es la verdad, Él es el amén, Él es el verdadero. También se presenta como el testigo fiel, como el testigo fiel. Y ya el apóstol Pablo dijo en 2 de Tito 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. También se presenta como el principio de la creación, el principio de la creación. Ya el apóstol también decía en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. También se presenta como el principio de la creación, y lo podemos ver en un pasaje muy conocido de todos nosotros que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Nos habla ahí del Verbo. El Verbo, pues, es la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Mesías, y aquí Juan le llama el Verbo, y dice el 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y siguiendo adelante, ya en el versículo 15 al 17, Cristo ya empieza con una reprensión para su iglesia. Primeramente dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y empieza diciendo: yo conozco tus obras. Y si observamos esto en todos los mensajes, dice: yo conozco tus obras, a las demás iglesias también. Eso nos da a entender y nos revela que nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, que es cabeza de la iglesia universal y cabeza de cada iglesia en particular, y que Él conoce exactamente qué estamos haciendo, qué no hacemos, qué obras tenemos, qué padecemos, qué necesitamos, etcétera. Él conoce las obras y le dice que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí nos enfrentamos ante una comparación que hace el Señor, que a los cristianos que se congregaban en la iglesia de Laodicea, a unos les llama calientes, a otros les llama fríos y a otros les llama tibios. ¿Cómo podemos nosotros tratar de describir a qué se está refiriendo aquí la palabra? Primeramente, pues el caso de un cristiano que aquí le llama caliente, no tenemos mucho problema para definirlo. Una persona que busca al Señor, una persona que lee su palabra, una persona que obedece su palabra, una persona que su vida da el fruto que espera el Señor en su comportamiento, en su trato con los demás hermanos, con su esposa o su esposo, con sus hijos, con sus compañeros, en fin, una persona que puede decir como David: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela como un venado, como un ciervo en tierra árida donde no hay agua, así te busco yo con esa ansiedad. O sea, es un cristiano que ama estar en comunión con su Señor y ama obedecer y andar en los caminos que el Señor le ha puesto. Por otra parte, el cristiano frío, podríamos describirlo como aquella persona que asiste a la iglesia, no le interesa nada de la iglesia, va quizás por compromiso con su esposa o con su esposo o con alguien más, escucha pero no pone atención, y de hecho no le importa ni cree mucho, básicamente está frío. Es una asistente, mas no cree, no pone atención, no le importa. Él lleva su vida muy a su manera. También normalmente cuando le dicen: es que la palabra de Dios dice esto, pues sí, puede ser que diga eso, pero ya eso es una situación que antes así era, pero ahora ya ha cambiado mucho, ya está fuera de moda, etcétera, etcétera. Y simplemente no le interesan las cosas de Dios, aunque asiste a la iglesia. Pero también la palabra nos presenta una tercera categoría, que le llama tibio. Tú no eres frío ni caliente, eres tibio. Y porque cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. O sea, me das asco, no te tolero, me das asco. ¿Y quién es actualmente, cómo podríamos decir que es un cristiano tibio? Una persona que solo va a la iglesia el domingo, una persona que no comparte con nadie, una persona que no tiene fuego, una persona que solamente escucha o a veces hasta enseña la palabra pero no la hace, una persona que no obedece al Señor o a su palabra, una persona que fácilmente entra en yugo desigual con los incrédulos, ellos o sus hijos, sus hijas, una persona que sí le gusta el compañerismo de la iglesia, le gusta que compartir y bromear y asistir a las reuniones y todo eso, pero nunca se compromete en nada con el Señor. Una persona que se ve como cristiano, pero es solamente la apariencia, dice la palabra, tienen apariencia de piedad. Un pastor los describía como un enfermo que está en coma, porque dice que no está vivo ni está muerto, está en coma. Y a ellos les llama tibios y les dice, me das asco, te voy a vomitar de mi boca. Esto es tremendo. A esta iglesia el Señor le llama tibia y le llama, te voy a vomitar de mi boca. Y la iglesia en sí decía que es rica, y esa riqueza fue la que los llevó a ser tibios, la autosuficiencia, porque en los mensajes de las demás iglesias siempre tenía algo bueno que decirles y algo que reprocharles. Aquí no tenía nada bueno que decir de esta iglesia como a las otras. Y ellos se sentían ricos, autosuficientes, que no tenían necesidad de nada. Porque dice en la carta, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y vemos que se percibe una iglesia que sentía la conciencia tranquila, una iglesia que decía, no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Y es un concepto que aún en la actualidad se ha estado viendo, la famosa teología de la prosperidad, que enseña que si tú estás bien económicamente, es que estás bien con Dios. Y si te está yendo mal económicamente, es que le estás fallando a Dios. Y no necesariamente esa es la enseñanza de la palabra. Y aquí estas gentes de la Odisea, esta iglesia, se sentían ricos porque dice, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Ya el Señor Jesucristo había dicho en una ocasión que los fariseos, comparados con los pecadores, las prostitutas, con los publicanos, y que cuando un pecador se arrepiente y se presenta delante de Dios y se humilla y reconoce su pecado, y también se presenta un fariseo que dice, gracias Señor porque me hiciste perfecto, cumplo toda la ley, estoy bien, no necesito nada, mi conciencia está tranquila, y le dice el Señor, primeramente van a entrar al reino de los cielos, los publicanos, las prostitutas, todo eso, van delante de ustedes los fariseos. Ahora vamos a ver algo muy importante, porque en la segunda parte del versículo 17 dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes, aquí para mí la clave está en la frase y no sabes, y no sabes. O sea, el peor problema de una gente tibia es que no sabe que espiritualmente está mal, sino que siente que está bien con Dios. Y ese es el principal problema, el orgullo, y no saber, porque dice, no sabes que eres desventurado. Y si analizamos cada uno de estos adjetivos, eres desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ellos dirían, pero ¿cómo si yo no estoy miserable, ni pobre, ni ciego? Bueno, materialmente no, pero espiritualmente se está refiriendo aquí el Señor. Espiritualmente eres pobre, eres ciego, o sea, no ves, estás desnudo. Y vamos a ver, porque les dice el versículo 18, compra de mí. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí tenemos algo muy interesante. Lo más importante es, dice que todo esto lo compre de él. Que lo compre de él, que compres de mí, dice, no en otra parte. O sea, está refiriéndose a la cuestión espiritual, no a la cuestión material. Les está diciendo, ¿quieres verdaderamente ser rico? ¿Quieres verdaderamente ser rico? Dice, cómprame a mí oro refinado en fuego para que seas rico. Espiritualmente, la iglesia de la Odisea estaba en bancarrota espiritual. ¿Cómo podían comprar? Pero la oferta del Señor aquí es la misma que vemos en Isaías 55:1, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. También el apóstol Pedro nos habla de la fe, y de la fe que dice que es más valor, tiene más valor que el oro. Dice 1 Pedro 1:7, dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quieres ser rico? La riqueza no es lo material, sino lo espiritual. La riqueza es que el mismo Señor nos da espiritual, y básicamente la fe, el hambre, el fuego de buscar al Señor en una forma como desesperado, siempre queriendo estar en comunión con Él. Después le dice el Señor, y también que compre de Él vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ellos dirían, yo no estoy desnudo, yo tengo muy buena ropa, yo me cubro, yo me visto con lo mejor, porque soy rico. Y el Señor le está diciendo que está desnudo. Y les había dicho, no sabes que estás desnudo, no te das cuenta que estás desnudo. Y está hablando espiritual. A los ojos de Dios, nuestro pecado está a la vista, estamos desnudos frente a Él. Es como si una persona va caminando y se le rompe el vestido y no se da cuenta, y se le está viendo sus cosas muy íntimas, y no sabe, y no se da cuenta si alguien no le dice. Y aquí el Señor le está diciendo, estás desnudo y compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra la vergüenza. Obviamente se está refiriendo a la justicia de Dios, que la compara con vestiduras blancas, la cual nos cubre del pecado, nos declara justos delante de Dios y de esa manera estamos cubiertos para, pero se refiere al mundo espiritual. Espiritualmente estamos desnudos y la única forma de estar cubiertos es recibir del Señor esas vestiduras blancas. Ya en Isaías 47:3 dice el Señor: será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. También hablando de vestiduras, dice en Apocalipsis 19, de 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia universal. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También el Señor les dijo: eres ciego, eres pobre, ciego, desnudo, ciego. Y ellos dirían: pues, ¿cuál ciego si yo veo muy bien? Pero está refiriendo a la ceguera espiritual. Recordemos aquel ciego que sanó el Señor y que le preguntaban los fariseos qué había pasado, y él decía: pues yo no sé nada. Dice en Juan 9, 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces es la ceguera espiritual la que está refiriendo aquí el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Por eso cantamos nosotros: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Entonces, podemos resumir aquí que cuando el Señor les dice todo eso, se está refiriendo en este versículo. Dice que el hombre necesita riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Necesitamos vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Y necesitamos vista espiritual para nuestra ceguera. Después viene ya el versículo 19 y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos algo muy hermoso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, a pesar de que eres tibio, eres frío o caliente, yo te amo. Y por eso te reprendo. O sea que la disciplina de Dios manifiesta el amor de Dios. Y este es algo difícil de comprender, difícil de aceptar. La disciplina de Dios muestra el amor de Dios. Y dice: por eso yo a los que amo, los reprendo, los castigo, los disciplino, a todos los que amo. De manera que no nos asustemos de la disciplina del Señor, para que cuando andamos saliéndonos de los caminos, de la amplia calzada que Él ha puesto delante de nosotros, y aún así nos salimos. Y vamos a leer algunas citas de referencia. Por ejemplo, Hebreos 12, del 5 al 11, habla de la disciplina. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Wow! Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice también en 1 Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, ese castigo, esa disciplina es para que no seamos condenados por el mundo y es una muestra del amor de Dios. Dice la carta después, sé pues celoso y arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? Celoso de las cosas del Señor. ¿Y arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de ser autosuficiente o sentirte que no tienes necesidad de nada y ver nada más el materialismo y espiritualmente estar pobre, ciego, desnudo, miserable. Arrepentimiento quiere decir que yo voy en una dirección y cambio la dirección 180 grados y voy totalmente lo contrario de lo que ahora estoy haciendo. Arrepiéntete quiere decir aviva el fuego, porque si tú conoces del Señor, has conocido del Señor, hay un fuego que está ahí y dice avívalo, avívalo, ejercita los dones, ejercita los talentos que el Señor te ha dado para su honra y gloria. Sé celoso, sé diligente en las cosas del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, etc. Entonces aquí es, eso es arrepiéntete y vuelve al Señor. El Señor quiere que seamos celosos, ¿de qué? De buenas obras, dice en Tito 2:14. Hablando del Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Después, ya en el versículo 20 de esta carta, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se puede usar en varias maneras. Cuando le habla a un inconverso, le está invitando a abrir la puerta de su corazón para que entre el Señor Jesús a su vida. Pero cuando está hablándole a un creyente, a un creyente que está tibio, a un creyente que está confundido, que está dudoso. Es un llamado a intimar con Él, o sea, ábreme la puerta y yo voy a entrar y voy a tener intimidad, vamos a platicar, vamos a abrir, vamos a ver cuáles nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros problemas. Dice, yo cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo. Y termina la carta diciendo, al que venciere, en el versículo 21 y 22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces hay un premio, hay una recompensa, el que venciere, o sea que el que logre obedecer todo lo que dijo antes de arrepiéntete, compra oro refinado de mí, compra vestiduras blancas, compra colirio para que unjas tus ojos, se te vaya la ceguera espiritual, etcétera. Si nosotros estamos en esa actitud humilde de decir, sí, Señor, es cierto, me voy a acercar a ti humildemente y todo eso, y entonces empieza con la ayuda, la unción del Espíritu Santo nos empieza a llevar, nos empieza a convencer con esos impulsos, nos empieza a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, etcétera. Y dice, ese vencer, dice, al que venciere se va a sentar conmigo en mi trono, dice, igual como yo vencí y se me dio sentarme con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la frase con la que termina todas las cartas que el Señor les da a las iglesias, que ahí estamos representadas todas las iglesias que han existido, que existen y que existirán en el mundo. Y les dice a todos, escuchen al Espíritu Santo, escuchen al Espíritu Santo. No menosprecien las profecías, analizarlo todo, retener lo bueno. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, está en las iglesias, y Él habla, y Él dice, y Él da instrucciones, y Él nos dice qué hacer o nos dice qué no hacer. Entonces, estar atentos a lo que Espíritu Santo dice a las iglesias. Bien, pues con esto terminamos el estudio de la iglesia de la Odisea, que es la última de las siete iglesias. Ya vamos a continuar en otro sector de Apocalipsis que empieza a partir del capítulo número 4, que habla de el cielo, de esa visión que Dios le dio al apóstol Juan estando en la isla de Patmos, de cómo es el cielo, de la adoración celestial y todo eso. O sea que empieza aquí ya de otra fase del libro de Apocalipsis, y posteriormente pues vamos a entrar ya a los aspectos, los detalles de lo que es la tribulación para el mundo perdido, el mundo que se queda después de que la iglesia sea raptada y llevada al cielo. Bien, pues Dios les bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima vez. Hasta luego.